Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Habremos estado considerando este día, de manera especial, el cuarto misterio luminoso. Es una de las poquísimas fiestas del Señor que tienen fecha fija, el 6 de agosto. La transfiguración, una fecha arbitraria porque no coincide con nada, una fecha pues, así como que en medio del tiempo ordinario, sin relación con los otros misterios de Cristo. Pero pues, como procuramos hacer, seguramente cuando contemplamos este misterio, pues tratamos de sacar luces, porque en todo nos habla Dios, especialmente en la vida del Verbo de Dios. Y nos podemos fijar en el Evangelio que habremos escuchado esta mañana, en las palabras del Padre Celestial, esa voz misteriosa que de pronto oyen Pedro, Santiago y Juan, que procede de la nube, una nube luminosa, dice, que los cubrió. Es como que Dios se hace presente en las nubes, como en el camino del pueblo judío por el desierto, que se aparecía en una nube para señalar el camino. Pues una oscuridad. Pero sale una voz que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenme. Tenemos la dicha de tener una revelación del Padre Celestial. No es usual que el Padre Celestial hable en el Nuevo Testamento. Hablaba en el Antiguo. Pero el Nuevo Testamento ha querido que nos hable su Hijo. Sin embargo, aquí habla el Padre Celestial. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la recomendación que nos hace el Padre Celestial? Lo primero nos dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. No algunas de mis complacencias, sino todas mis complacencias. Escúchenlo. Todas mis complacencias, de modo que si están todas las complacencias, pues el Padre Celestial no tiene fuera de su Hijo ninguna complacencia. Y su Hijo le llena el ámbito de su alegría, en definitiva de su amor. Pues vamos a tratar de comprender esta verdad que revela y que además la repite, porque ya la había dicho en el bautismo, con palabras prácticamente iguales. Se recogen casi literalmente la misma expresión: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias, escúchenlo. Otra vez tenemos que recordar que fuera del Verbo, pues el Padre, no podemos decir, no tiene interés. Y que en la medida en que nosotros nos adherimos al Verbo y nos transformamos en el Verbo, somos hijos del Padre y tenemos también sus complacencias, porque nos cristificamos, nos hacemos el mismo Hijo del Padre. Hacemos que la vida que Cristo nos trajo fluya más y más en nosotros y que realmente seamos verdaderamente, no solo de nombre, sino en realidad, hijos del Padre. tendremos por lo tanto la dicha de estar en la casa del Padre, porque somos de su familia en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en Cristo, dice San Pablo al principio de la carta a los Efesios. Pues Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y todo lo que está en medio. Todo al final se resolverá en Cristo. Al final de los tiempos, todo será cristificado. Y nosotros ahora ya estamos siendo cristificados, desde que recibimos el bautismo, cada vez que comulgamos, cada vez que hacemos oración, cada vez que dejamos que se posesione de nuestro ser, cada vez que quitamos los obstáculos, cada vez que liberamos nuestro corazón. Sé Cristo, sé más Cristo, sé más Cristo. No pierdas de vista este designio del Padre. Tengo que decir, Señor, ¿cuántas veces me distraigo? ¿Qué poco consistente soy? ¿Cómo se me mete alguna pasión que se me desordena? Por ejemplo, no sé, la preocupación, el miedo, y ya me turba. Y ya, como que no tengo otro horizonte. El otro día leía una cosa que me gustó, que decía, pues era un estudio de la mentalidad contemporánea. Dice, ¿qué ha pasado en la mentalidad contemporánea? ¿Qué es esta cultura, o más bien esta pseudocultura en la que estamos metidos? Y decimos, si quisiéramos simplificar al máximo, lo que ha pasado es lo siguiente. El hombre tiene tres principales potencias operativas o dinamismos operativos: la inteligencia, la voluntad y la vida afectiva. En la época moderna, en el siglo XIX, aparecen los profetas de la absolutización del entendimiento, por ejemplo Hegel, que decía, todo lo racional es real y todo lo real es racional. Si las cosas son reales, porque yo las pienso. O sea, el pensamiento tiene prioridad. Es lo más importante. Pues el hombre no parece que haya tenido su felicidad desde ese planteamiento inmanentista y pues heredero de Kant. Y entonces viene la reacción contraria, viene Schopenhauer y viene Nietzsche y hablan de la absolutización de la voluntad. Dice Schopenhauer, querer es poder. O sea, casi dice, todo lo que tú quieras lo vas a poder hacer. Y bueno, pues ahí sale el orgullo del hombre y las ideologías nazi, y bueno, pues de la voluntad de poder. Quedaba el dinamismo operativo, que es el sentimiento, pasiones, emociones. Y eso se absolutiza. Y dice, eso es lo que ahorita está hipertrofiado en la sociedad contemporánea. El hombre contemporáneo no le da importancia ni al pensamiento ni a la voluntad. Le da únicamente importancia a la sensibilidad. Y entonces se ha establecido una pseudocultura, pues que la gente dice, pues simplemente dale rienda suelta a tus apetitos. No te limites. Pues síguelos, busca todo lo que te produzca placer y aléjate de todo lo que te produzca sufrimiento o dolor. Y pues ahí explicaba, la verdad es que los sentimientos nos llegan, pues no, una persona que vive así no es libre, sino que es precisamente manipulada. Es la principal responsable de todo esto, pues es el constante bombardeo de los medios de comunicación, y ahora también pues, la facilidad para tener acceso a todo, la facilidad de diversión, por ejemplo. Tú atrapa tus sensaciones, busca sensaciones. Mientras más constantes y más profundas y más absorbentes sean tus sensaciones, mejor. Entonces el hombre pues se va quedando vacío. O sea, no llena la parte profunda de su espíritu, porque lógicamente las sensaciones están al nivel externo de la superficie. Y el hombre es mucho más. Y lo que tiene que hacer con sus pasiones, con sus apetitos sensitivos, es integrarlos en su persona y lógicamente hacer que estén subordinados a la parte superior de la inteligencia y la voluntad para que realmente sean realidades que lo vayan elevando. Pero como la inteligencia está muy debilitada y la voluntad también, pues digamos lo que prevalece es el mundo sensible. Y lógicamente nosotros somos pues también personas en riesgo, como dice Juan Pablo II, personas en riesgo si no estamos con las ideas perfectamente claras, aceptando la revelación y siguiendo esto que nos dice aquí el Padre Celestial: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias, escúchenlo. ¿Quién nos viene a decir cómo es el hombre? Pues Jesucristo. ¿Cuál es el proyecto de Dios sobre el hombre? Pues el mismo que es para su Hijo Jesucristo, divinizarlo. Por lo tanto, acepta esta profunda revelación, créetela, correspóndele, intenta vivir siempre pues en la escucha de esa voz que es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. Por eso vamos a tener siempre como en un grandísimo valor su palabra, la palabra que nos dice en la Escritura, a tener la dicha de pues de dejarnos como inundar por esa palabra, porque es la palabra de vida eterna. Es lo que la tradición de la Iglesia llama la lección divina. Bueno, lee la palabra de Dios, por ejemplo, lee el Evangelio del día. A lo mejor al principio no te dice nada, vuélvelo a leer. Ten una actitud como abierta de corazón en tus momentos de oración personal y deja como que vayan descendiendo esas palabras hasta que de alguna manera ya las hayas hecho tuyas, las hayas asimilado. Y dices: ¿qué me estás diciendo? Como estamos ahorita considerando estas palabras, este es mi Hijo muy amado, escúchalo, escúchalo. Oye lo que te dice el Verbo. Él es el que viene a darte la luz. Yo soy la luz del mundo. Que me sigue no camina en tinieblas, no está perdido, tiene la verdad. Yo soy el camino. Este es mi Hijo muy amado. Es necesario que cada uno de nosotros sepa reservar unos momentos personales para ponerse a la escucha de la palabra de Dios, dejarse interpelar, orientar y moldear por ella, decía Juan Pablo II. ¿Qué te dice? ¿A qué te invita? ¿Ya la grabaste? ¿Ya la hiciste tuya? ¿Cuál es tu frase favorita de Cristo? ¿Cuál es la que más se te viene a la cabeza? O puedo decir: en este momento, Señor, ¿qué frase tuya se me aplica en mi situación? Pues en la que tengo, en la que estoy pasando, en mi vida actual, en mi vida familiar, en mi vida laboral, o en mi vida social, en mi vida personal, en mi salud, en mi enfermedad. ¿Qué me dices? ¿Cuál es tu palabra? Pues deja que esa palabra te interpele, te oriente, te moldee, te cambie. Otra leía de la vida de Santa Teresa, que esta santa pues estuvo muy enferma, tuvo 3 años prácticamente sin poder moverse, paralítica en una cama, hecha como una especie de huevito, porque no podía estirarse, como que se encogió, ¿sí? y era muy joven, tenía pocos años de haber entrado al convento, pero de repente se curó. Y entonces podemos decir que se relajó, como que se destrampó. Y tenía muchas cosas que eran contrarias a la regla monástica. Por ejemplo, pues andar hablando en el tiempo de silencio, permitir que les dieran regalos, sobre todo de comida, de dulces, las personas que iban allí. Y sobre todo, iba mucho al locutorio, hablar con los visitantes que querían hablar con ella, porque era muy simpática y era muy guapa. Dice que solo tenía un devoto Y piensa pues ella que aquel devoto se enamoró de ella y lo veía mucho, 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 mucho. Y ella, para no meterse en problemas de conciencia, no hacía oración mental, pura oración vocal. No le quería dar la cara a Dios. Claro, le remordía la conciencia, se daba cuenta de que no debía estar haciendo lo que estaba haciendo. Pero pues no se animaba. Decía, nada más mascullaba padres nuestros. Pero hacer oración, ¿no? Y estaba en el coro, que como saben, pues es ir a rezar salmos ahí, como hacen a veces ahora en las iglesias con la liturgia de las horas. Pero hacer oración mental, hacer oración personal, no se animaba. ¿Por qué? Pues porque le iba a decir, oye, escucha a mi hijo, ¿qué te está diciendo? Claro, estaba diciendo que estaba mal, que iba por mal camino. Y una vez, pues, como no la quería oír Dios así a ella, pues una vez se le hizo presente a través de una imagen de un Cristo muy llagado, como que se lo encontró, una talla de Cristo atado a la columna en el pretorio de Pilatos, y con una mirada pues como muy muy turbia de Cristo, como muy abatida. Y en ese momento pues recibió la gracia de su conversión y cortó, como que se encontró con, más bien Jesús hizo la encontradizo con ella. Pues ese es mi hijo muy amado, escúchenlo. Escucha su palabra en la escritura y escucha todas las otras maneras que quiera hablarte, porque siempre nos está hablando. Como es tan delicado y tan fino, nos va a hablar de manera muy suave. Pero de nuestra parte, pues lo importante es que tengamos como abierto el corazón para recibir. Este es mi hijo muy amado. Dice el Papa Benedicto XVI, nada hay más hermoso que ser alcanzados por Cristo. Deja que te alcance Cristo, no huyas, no hagas como Santa Teresa de no querer darle la cara, porque te está buscando precisamente para darte la felicidad, para meterte más y más en su comunicación, en su amor, en su intimidad. No huyas. Aquí en México tenemos una imagen muy muy cercana de alguien que huía, que es Juan Diego. Juan Diego estaba huyendo de la Virgen y la Virgen lo persigue, porque la Virgen lo que quería era darle las rosas y decirle que no se preocupara por su tío, y él pues estaba huyendo, no quería encontrarse en ese momento con la Virgen. Pues es la dispersión, la distracción. ¿Qué me estará pasando, Señor? A lo mejor me falta recogerme más para oírte mejor. Mañana pues vamos a escuchar dos cosas que nos pueden servir. En primer lugar, la lectura del Evangelio, que ahí vamos a encontrar un sentimiento de Jesús que le duele mucho, que es cuando Pedro camina sobre las aguas, se empieza a hundir, le dice, Señor, sálvame. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, el Señor le da dolor. Muchas veces va a decirnos a nosotros también lo mismo. ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué tienes poca fe? Y la otra es un pasaje del libro de los Reyes, la primera lectura, que nos puede servir pues para pensar si a veces no nos pasa lo mismo que le pasó aquí a Elías, que Elías le dijo Dios que fuera al monte Horeb y que ahí le iba a hablar. Y entonces Elías fue y vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva porque venía el Señor. Pues no estaba en el viento huracanado, ni estaba en el terremoto, ni estaba en el fuego, sino una brisa suave. Dios, vamos a tenerlo muy presente, no nos va a hablar si no estamos sosegados, como con la capacidad de escuchar esa brisa suave, si no nos tranquilizamos, porque el Señor no está en las realidades, pues, que no son aptas para que se comunique con nosotros en la profundidad del corazón. Por eso quizás muchas personas hoy tristemente no oyen a Dios, porque tienen esta hipertrofia de pasiones, porque, como decíamos, se ha absolutizado el mundo afectivo y lo que importan son las pasiones, y las pasiones se desordenan. A veces vemos, no sé, a niños, por ejemplo, que veían un niño con su mamá que se puso muy rabioso con su mamá y la jalaba y la empujaba y luego empezó a tirar cosas. Si este niño, que nadie lo ha enseñado a controlar su pasión, su ira. Y si una niña se siente mal, está de malas, pues no hay poder humano que la levante de la cama o de su apatía, porque está acostumbrada a dejarse llevar por su pereza o por su capricho. Y cuando las pasiones están desordenadas, como están en la parte más externa del psiquismo, pues ya no se puede profundizar, ya no se puede ir más adentro, y entonces ya no se oye a Dios. La vida contemplativa pues tiene que ir al corazón, y las pasiones desordenadas bloquean la capacidad del hombre pues para llegar hasta su yo profundo. Por eso quizá con una imagen muy clara nos dice aquí el libro de los Reyes: solamente en la brisa suave escuchó Elías al Señor. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo en tu paz, en tu serenar las pasiones. No tengas las pasiones en pugna, ninguna. Ni de apegamiento, ni de tristeza, ni de turbación, ni de miedo, ni de nada. Serena tu pasión. Escucha a Jesucristo en la paz de tu corazón, porque Él tiene las palabras de la vida eterna. Pues Señor, que no te pierda. Eres todas las complacencias del Padre. Eres el que me revela cómo soy, cómo debo ser. Mi verdadera identidad la encuentro en ti. Soy una criatura divinizada, participante de tu vida. Por eso me alimentas con tu propio cuerpo. Por eso me mandas tu espíritu. Por eso me das a tu madre. Soy de tu casa. Vamos a pensar si tenemos esta actitud de María. O sea, guarda sus palabras en tu corazón, ama la palabra de Dios, deja que te interpele, cuida tu lectura del Santo Evangelio y haz muchas veces la oración sobre la palabra de Dios, a veces sobre el Evangelio del día o sobre el pasaje que en ese momento más te urge, o la situación de Cristo que se parece a la que estás pasando tú ahorita, de lo que sea, de soledad, de abandono, de cruz, o de alegría en el gozo del Señor. Y entonces encontrarás pues que efectivamente pues está como asimilándote a su vida. Pues este es un pequeñísimo pasaje del misterio de la transfiguración. Podríamos considerar muchas otras cosas. Vamos a quedarnos con esta revelación del Padre. Aquí está mi hijo. Este es mi hijo muy amado. Pues que nos ayude, como siempre, nuestra Madre Santísima. Y que nos ayude también esa otra santa que se llama María. María de Betania. ¿Qué hacía María de Betania? Pues se sentaba a los pies de Cristo. como que bebía sus palabras, se encantaba con la voz del Señor, con su presencia. Igual que nosotros, me encanta estar a los pies del Sagrario. Me encanta leer, pues, el Evangelio. Me dice mucho. Y no solo me dice, sino que me interpela. Me pide algo, como que me golpea. Me está diciendo siempre, pues no dudes, vea más. Cree todo lo que te digo. El premio que te espera es tan maravilloso que ni siquiera es capaz de soñarlo. Descúbreme. Yo sé que tengo en este mundo contemporáneo esta pseudocultura del placer dificultad para estar en las almas, pero al final pues encontrarán el hastío, y ese es un buen momento. Me podré meter en ellas y se sentirán enormemente felices, pues porque encontrarán precisamente eso que siempre habían estado buscando, que lo han estado buscando mal, por el camino pues más superficial o más animal, si podríamos decir así, pero que cuando transponen ese mundo y llegan ahí a donde puede él vivir, pues encuentran verdaderamente la felicidad. Pues que nosotros como María conservemos sus palabras y que las meditemos en el corazón.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.